Estaremos hablando de un tema que hoy en día ya casi ya no es tan popular. Y el tema de esta noche, de esta mañana, le he colocado del versículo 24, que dice: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Una gota de agua. Una gota de agua. La misericordia de Dios literalmente está disponible para todos en este momento. Para todo hombre que en realidad nosotros no merecemos absolutamente nada de Dios. Pero por años, por décadas, Dios se ha preocupado para hablar con su pueblo cada día. Se ha preocupado para traer el mensaje directamente y hablar a los hombres, a las mujeres, y un mensaje bien claro para que nosotros lo podamos entender. En el libro de Hebreos, literalmente tenemos capítulo 1, versículos del 1 al 4, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. A través de los años, Dios ha hablado correctamente un mensaje. No importa la edad, el tamaño o la forma, pero Dios ha sido claro en hablar a la gente. Más paso a paso estamos llegando al punto de que Dios está casi removiendo su misericordia. Estamos llegando al punto donde Dios para de hablar. Estamos en una situación, su misericordia en este momento es una fuente muy grande en abundancia. Está disponible, está grandemente dispuesta a ser ofrecida, no está limitada a su misericordia, está ahí para nosotros recibir muchas bendiciones, muchas oportunidades, mucha protección, mas estamos llegando al punto en que su misericordia será retirada. Y ahí encontramos que a veces ignoramos que nuestro Dios Todopoderoso tiene todavía un grande amor para ilustrarnos su misericordia, y muchos la rechazamos y no le damos valor. Lo podemos observar en el mundo antiguo, como Dios retiró su misericordia. Podemos observar y podemos analizar que la misericordia del Señor fue retirada para el mundo antiguo. Nos menciona que estaba pasando exactamente lo que está pasando hoy en nuestro día. Detalle por detalle estamos viendo los acontecimientos de aquel pueblo antiguo, la rebeldía de aquel pueblo antiguo, la ignorancia de aquel pueblo antiguo, la burla de aquel pueblo antiguo, la ignorancia total de escuchar la palabra de Dios. Observe conmigo en Génesis capítulo 6, versículos 5 y 8, tenemos aquí: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dio en su corazón, disculpe, le dolió. Y dijo Jehová: rearé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Poco a poco podemos observar la misericordia de Dios siendo retirada. Por 120 años Dios mencionó con alta voz su misericordia un día tras otro. Por 120 años él utilizó varios métodos para enviar su mensaje. Por 120 años literalmente él utilizó un martillo, un clavo y un pedazo de madera. Por 120 años su voz resonaba por toda la tierra. Por 120 años el pueblo escuchó un ruido constante. Ellos estaban observando y escuchando el martillo, el clavo y la madera. Y muchos de ellos a veces estaban hasta enojados al escuchar el mismo ruido todos los días. Y se escuchaba más o menos así. Paraban por un rato y después continuaban de nuevo. Paraban por un rato y después continuaban de nuevo. Escuchando el martillo una vez y otra vez, una vez y otra vez. El pueblo estaba escuchando la voz de Dios diciendo que se estaba acercando el tiempo. Por 120 años ellos tuvieron un mensaje claro del arrepentimiento. Ellos tuvieron un mensaje claro de la misericordia de Dios. Ellos tuvieron la oportunidad. Todos tenían la misma oportunidad porque ellos escucharon la voz de Dios de tarde, de mañana, de todos los horarios, porque Noé comenzó y hasta el fin para construir aquella arca, el ruido que él hacía no era renegar, no era estar reclamando. Él hasta podemos ver en las escrituras con un gozo espiritual, con canto celeste, porque estaba caminando en la presencia de Dios. Y todos los días escuchaba el martillo bater en aquel pueblo. Y la gente decía: ¿ya escuchaste lo que está haciendo Noé? Ya me tiene harto con ese martillo. Yo vivo cerquitas ahí y ya estoy cansado de escuchar de tarde, de mañana, de madrugada el mismo mensaje. ¿Ya escuchaste cómo él está cortando maderas allá en el bosque? ¿Ya escuchaste que a veces se sientan ahí a descansar y cantar y alabar al Señor Dios? ¿Ya escuchaste cómo ellos están con una alegría construyendo aquella arca que no da sentido ninguno? ¿Ya escuchaste el mensaje que él está diciendo y predicando y avisándole a la gente que se arrepientan? ¿Ya escuchaste lo que él está diciendo ahí? Su familia entera está envolvida y diciendo un mismo mensaje. Y la gente reclamaba y reclamaba y reclamaba. Ya estoy harto de escuchar la misma cosa. Ya estoy cansado de seguir escuchando lo mismo. Me hizo recordar esta parte de cuando nosotros estábamos tratando de enseñar a nuestro hijo padrones espirituales. Todos los días le decíamos lo mismo y lo mismo, hasta que un día vino y dijo: ya estoy cansado de escuchar que me digan que tengo que sacar la basura. Y le dije: si ya estás cansado de escuchar las mismas palabras un día tras otro, entonces ¿por qué no lo haces? Y se puso a pensar y dijo: es verdad, la razón por que me dicen hazlo y hazlo es porque no lo estoy haciendo. Esa es la parte principal. Dios está hablando: arrepiéntase, aproveche el momento, aproveche el día, conviértase al Señor. Llega el punto de que Dios habla en el corazón una y dos y tres por años, décadas y siglos. Nos ha hablado constantemente y estamos todavía de la misma forma, mi amado, tentando de vivir una vida religiosa en el mundo que estamos hoy en día. Pero déjeme entrar en el mensaje. Una gota de agua para muchos puede ser que es muy poco. Pero cuando conozcas el significado de una gota de agua, te vas a dar cuenta el valor que tiene una gota de agua. Aquí primero encontramos, número uno, un pedido de misericordia. Observe versículo 24 en el texto. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Aquí encontramos un pedido de misericordia. Y este es un pedido universal, un pedido que se hace. Encontramos literalmente a través de las escrituras, en el libro de Salmos, encontramos esta frase repetida muchas veces. Inclusive encontramos frases específicas a través de la Biblia, pero en el libro de Salmos encontramos con más simplicidad y amor. El salmista utilizó esta frase constantemente. Observe en el libro de Salmos capítulo 6, versículo 2. Y dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Salmos capítulo 9, versículo 13, nos encontramos: ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. Encontramos en Salmos 27, versículo 7, y dice: Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Encontramos en Salmos capítulo 31, versículo 9, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia, se ha consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Encontramos en Salmos capítulo 51, versículo 1, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y encontramos en Lucas capítulo 18 versículo 38 a 39, dice, entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Versículo 39, y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Una y otra vez encontramos la frase, ten misericordia de mí, en tiempos difíciles, en pruebas, en debilidades, en tormentas, en muchas ocasiones. La frase, ten misericordia de mí, estas palabras están saliendo del abismo, allá donde el rico ya estaba quemándose, atormentado, y él quiero decirte que hoy tienes una oportunidad en esta tierra, que Dios te puede escuchar, porque estando ya allá en el infierno, en aquel lugar de tormento, Dios no va a escuchar aquel grito de desesperación, no va a escuchar aquella misericordia que estás pidiendo, no va a tener atención, porque Dios, mi amado, te está dando la oportunidad esta mañana de escuchar su voz en qué maravillosa, de buscar ese corazón y buscar ese deseo de amar al Señor Dios. Él está clamando y teniendo un anhelo para alcanzar tu vida y tu corazón, y Él está llamando y Él está diciendo, ven a mí. Y ahorita tenemos ese punto de poder pedir misericordia, porque todos estos pasajes indican que no había otro tipo de ayuda, si solamente Dios. El hombre rico estaba pidiendo, disculpe, el hombre rico no estaba pidiendo justicia, él estaba pidiendo misericordia. Él simplemente estaba pidiendo, en aquel lugar de tormento, la misericordia de Dios. Un pedido de misericordia es lo que muchos necesitamos esta mañana. Necesitamos observar cómo Dios es tan misericordioso en abundancia, y entender que la gracia del Señor está dispuesta para ser ofrecida a hombres y mujeres como nosotros. Pero déjeme entrar más para adentro, el punto número 2. Ahora vamos a analizar, observemos al hombre rico detalladamente. Ahora vamos a observar a este hombre. Quiero que lo observe, que este hombre era un religioso. Quiero que lo observe, que él sabía de la ley. Quiero que lo observe, que él conocía a Abraham. Quiero que lo observe, que él era un judío y sabía la ley. Observe aquí conmigo, y dice versículo 24, dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham. En eso reconocemos, los judíos le llaman el Padre Abraham porque son de la nación. Entonces podemos reconocer la presencia del Señor. Este hombre, como todos los hombres, no merece nada de Dios. Había colocado a Dios de un lado. Este hombre era un hombre rico, con posesiones, con talentos, con grandes abundancias en su vida. Este hombre trabajaba duro para ganarse la vida. Este hombre, mi amado, literalmente no se importó de Dios. Él estaba más preocupado por el dinero, por la vida que él tenía. Observe de nuevo aquí la palabra del Señor en versículo 19. En nuestro texto dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Cada día él estaba preocupado en el banquete, en las visitas, en su casa, y él estaba preocupado en cómo se vestía, en cómo estaba adornado todo. Cada día él estaba ahí en su esplendidez, en su abundancia, en su conforto. Qué tristeza tener todo menos a Dios. Tener en abundancia y no tener a Dios. Con sus propias manos, su propia habilidad podía obtener esas riquezas. Dios no estaba en medio de sus vestidos ni de sus banquetes. Dios no estaba en la presencia de aquellas fiestas. No había necesidad de Dios en aquella casa, en aquel lugar. No había necesidad de orar y no había necesidad de agradecer al Señor porque había en abundancia. Había simplemente riquezas, había simplemente vestidas de púrpura, había solamente de lino fino, y cada día había banquetes en la mesa, se regalaban, se gozaban y hacían todo en un gozo carnal para estar alegres todos los días. Y observe aquí, observamos grandemente que cada día, constantemente, todos los días, él estaba en el gozo de la carne para alimentar su propio cuerpo. Pero ahora observemos un grande contraste que debemos observar más detalladamente. Observe versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Espero que ahora podamos ver una diferencia, un grande contraste que podemos encontrar. El hombre rico y un pobre, la diferencia que está marcada en el día la partida de este mundo. Podemos ver con una grande diferencia, porque usted y yo lo hemos visto hasta en la televisión. Podemos ver a los ricos, podemos ver a personas famosas que después de morir traen un grande cofre y lo adornan con oro y con flores y con no sé qué tantas cosas. Y ahí los tienen por una semana, dos semanas, porque grandes multitudes, grandes cantidades de personas van y están ahí. Algunos están hasta llorando por ellos. Están ahí esperando que tal vez de lejos puedan ver aquel cofre salir de aquel lugar. Y que tal vez hasta quieren tener esperanza de que tal vez ese cofre pase por ahí cerca de ellos. Y ellos observando grandes multitudes. Están presentes, algunos lloran con llanto, algunos han estado en ese lugar, es ahí por semanas, y muchas personas llorando todos los días, haciendo literalmente una grande show, porque aquel era una persona rica, aquel tenía grandes en abundancia, aquella persona tenía todo a su alrededor y era importante en esta vida. Entonces hasta algunos se presentaban, quedaban en la calle, aunque esté lloviendo y esté con el frío, con el hielo, con hambre, y no sé qué más, ahí todos formados, viendo aquel difunto pasar. ¡Qué grande tristeza ver a esta multitud esperar a una parte que no tiene más vida, a un crofe decorado! Pero observe el contraste. Lázaro, en el día de su muerte, en esta tierra, no hubo un cajón lujoso, no hubo decoraciones, no hubo grandes multitudes ni amigos. Tal vez la única parte que él podía tener allí, tal vez fue aquellos perros que estaban del lado de él. Yo no sé lo que usted y yo estamos pensando, mas este pobre literalmente no tenía amigos, no tenía, tal vez no tenía ni familia. Él estaba ahí constantemente, día por día, con un deseo de alimentarse de la mesa de este rico. Quería tener un deseo de saciar la hambre que tenía. Él estaba ahí. Pero quiero decirte esta mañana, mi amado, hay una grande diferencia. Estamos en una situación en esta tierra, mi amado. Puede ser rico o puede ser pobre, no importa. Pero cuando estás en Cristo, tú eres hijo de Dios. Y lo que vale la pena es lo que encontramos aquí. Versículo 23 nos dice un gran acontecimiento. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y observe aquí, este rico literalmente, él podía ver, él podía sentir, él podía hablar. Observe aquí, vuelva de nuevo a versículo 24. Aconteció que murió el mendigo y le fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. No hubo funeral, no hubo grandes multitudes en esta tierra. Pero lo que me emociona a mí es que después de que este Lázaro murió, una gran energía espiritual que puedo yo experimentar, porque viene desde el cielo un ejército de ángeles para que él sea llevado al seno de Abraham. Porque Dios no dice que tiene dos o tres ángeles, simplemente que él tiene sus ejércitos como ángeles y está llegando. Entonces, después de la muerte, mi amado, este hombre Lázaro fue llevado por ángeles, acompañado por un coral celestial al seno de Abraham. Fue llevado, mi amado, con alegría y gozo a ser presentado en aquel lugar. Oh, ya me imagino yo cuántos ángeles llegando con un alarido, gloria al Señor Dios, porque está llegando el nuevo amigo de Abraham, está entrando en la gloria celeste. Oh, qué grande bendición. Pero ahora ve el contraste: murió el rico y fue sepultado. No tiene más nada que decir. Observe que después de la muerte, el rico no tuvo compañía. Qué grande bendición. Qué diferencia entre un religioso y un verdadero hijo de Dios. Qué grande diferencia entre uno que se goza y uno que sufre. No te quiero desanimar esta mañana, pero quiero decirte, cuando estamos en la familia de Dios, es una guerra constante. Nosotros somos el albo de Satanás y él no va a parar hasta que nosotros nos vayamos de esta tierra. La vida cristiana no es un pavimento de flores ni carpeta vermelha o roja, disculpe. No es algo que está caminando en el parque gozando de todo lo que hay alrededor. Porque el enemigo que tenemos alrededor, él está literalmente haciendo la vida miserable de aquel que cree en Dios, caminando, está fuerte en las cosas del Señor, estando firme en las cosas de Dios. El Satanás está literalmente trabajando para hacerte desistir, para hacerte parar, para hacer lo posible para que abandones a Dios. Y es una guerra constante día y noche que no tiene ni siquiera un momento de descanso. A veces muchos preguntan, pastor, ¿cuándo va a acabar con esto? Allá en Brasil me preguntaban, pastor, no entiendo, acabamos de salir de esta lucha, de esta guerra, y ya tenemos otra. No entiendo. Estamos orando, estamos participando, estamos haciendo lo posible, pero acabamos de una y entramos en otra. Acabamos de una y entramos en otra. Oh, parece que no, parece que estamos ahí, que simplemente estamos siendo aplastados constantemente. Pero yo le dije, cuando eso pare de suceder, estarás en la gloria. Y estarás gozándote en el Señor por la eternidad. Soporta más un poco. Está firme, constante. Ah, pero déjame decirte. Observamos a este rico. Observamos su detalle. Él podía hablar. Él podía ver. Él podía sentir. Él podía pedir misericordia. Mas esto nos lleva al tercer punto. Muy tarde para pedir una gota de agua. Es muy tarde para él gritar por misericordia. Todos los que están en tormento no quieren la compañía de tu familia en aquel lugar. Lázaro estaba confortado por Abraham, mas el rico estaba siendo atormentado y él sentía el tormento y él gritaba por misericordia y dice, no quiero que mi familia venga aquí. No tengo deseos para verlos aquí junto conmigo. Él clamó con grande sinceridad. Él pidió con grande sinceridad. Él estaba literalmente llorando, pidiendo misericordia. Pide a Lázaro, dile a Lázaro que me moje la punta de su dedo por una gota de agua. Primero, hermanos, un dedo es lo máximo que puede agarrar una gota de agua. No puedes llevar litros ni nada de eso. Lo máximo que vas a tener en ese dedo cuando lo pongas en el agua, lo máximo que va a salir es una gota de agua. Pero yo quiero decirte que este rico sabía que hay un Dios todopoderoso, que hay un Dios misericordioso, y él sabía que con una gota de agua podía saciar, podía refrescar hasta el infierno entero si es necesario, porque el poder de Dios, mi amado, tan solo en una gota de agua puede saciar al mundo entero y el universo, porque en una gota de agua viniendo de Dios es suficiente para todo el universo. Y por eso él pidió solamente una gota de agua, porque sabía a quién le estaba pidiendo una gota de agua. Observe versículo 27 y versículo 28. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Él estaba pidiendo misericordia para sus propios hermanos allá. Él estaba gritando: oh, Padre Abraham, manda a alguien allá a mi casa con mis hermanos. Esta vida no hay ni siquiera una obra que podamos hacer para ganarnos la vida eterna. No hay una sola cosa que podamos hacer para merecer el cielo. Nada. Ni tu fidelidad, ni tu sinceridad, ni mi elocuencia, ni mi forma de vestir. No hay nada, absolutamente nada en este mundo que podamos hacer para merecer la gracia de Dios. Y quiero decirte que ahora voy a terminar con este último punto haciendo una pregunta. ¿Por qué el hombre rico pedía una gota de agua? ¿Por qué no pidió un vaso o un refresco o algo congelado? ¿Por qué simplemente él pidió una gota de agua? Pues estaba yo pensando que tal vez el pensamiento de él fue en aquellos versículos anteriores. Observe versículo 21. Observe este versículo, porque simplemente podemos observar y analizar. Observe versículo 21. Dice: y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. ¿Usted sabe lo que es una migaja? En mis años, yo tengo 50 y 25 años por ahí. Yo he ido en algunos lugares, nos han convidado y hemos entrado, pastor, con familias ricas, lujosas, que usted entra en una mansión. Mi esposa se acuerda. Nos hemos quedado en mansiones que cuando nos han quedado ahí. Déjenme contarles esto para ustedes entender. Una vez estábamos allá, me parece que fue en Nuevo México. Estábamos en una iglesia allá. Y el pastor nos dijo: ustedes se van a quedar allá con el hermano. Y era de noche. Estábamos caminando y nos metió por aquí, por allá, lejos de la iglesia, lejísimo. Entramos hasta en el bosque, no sé. Y luego llegamos a un parqueadero de trailers. Hay muchas trailers alrededor. De noche dije: aquí nos vamos a quedar, qué bendición. Y pasamos el parqueadero de trailers allá atrás. Llegamos a una parte del desierto. Y cuando nos metieron ahí, aquella mansión, yo hasta cuando entré en la puerta, me quedé con la boca abierta. Nunca en mi vida había visto una belleza como esa. Tan solo a entrar, había dos escaleras así que salían De la puerta de entrada, salía y subía así para encima, como un caracol. En el centro ahí había un, se llama chandelier, ¿cómo se llama chandelier en español? Es ahí, candelabro, grandísimo, enorme, que alumbraba todo aquel lugar, lindo de más, parecía así, que usted está entrando en la gloria celeste. Y dijo a aquella familia: ustedes se quedan aquí. Yo no quería ni entrar para arriba. Yo no me sentía ni digno, pastor, de abrir el cuarto donde nos íbamos a quedar. Dijo: esto es de más. Entonces, colocando esto, nos sentamos en la mesa con una riqueza, con y una migaja, para que me entiendas. Es cuando estás cortando la carne y estás agarrando los frijoles y tal vez el arroz y un pedacito se cae de tu plato. Y nosotros, como éramos, somos tan pobres, estamos ahí recogiéndolo. Que yo literalmente me sentía afuera. Era un pescado fuera del mar, literalmente. Con todo cuidado, entre más tratábamos de hacer o participar, y más me colocabas nervioso y un poquito más caía. Eso es una migaja. Cuando caía una gota de frijoles que se escapaba de la cuchara y caía así en un lado. Eso es considerado una migaja que se cae de la mesa. Entonces el rico, su pensamiento fue en aquellos días que Lázaro tenía el deseo de alimentar su cuerpo, de saciar su hambre con una migaja, con un pedacito de arroz. Lo que te estoy diciendo, una gota de agua era lo suficiente para él experimentar la gracia de Dios. Era lo que él quería, simplemente experimentar lo que él que deseaba. Pero como no caía nada, mi amado, él simplemente no recibió absolutamente nada de Dios. Porque Dios no respondió al llamado y al pedido de misericordia. ¿Para qué continuar en abundancia cuando no tienes una gota de Dios en tu vida? ¿Para qué continuar siendo religioso cuando no tienes ni una gota de Dios en tu vida? Lo que ves aquí, te presento a un joven de 17 años que vino de México, aceptó a Cristo como su Salvador, no sabía cómo Dios trabajaba. Estuve sentado en el mismo banco que tú estás sentado ahí, y Dios decía: hay misericordia, hay suficiente para el pueblo. Yo me levanté y busqué la voluntad de Dios, mi amado, y hasta hoy he recibido del Señor una gota de agua de la misericordia de Dios. Y te quiero decir que es más que suficiente para continuar servir al Señor Dios en este día. El deseo es grande. Este hombre se estaba quemando. Este hombre sentía la llama dentro de sí. Dice ahí, versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Una gota de agua. No la merecemos, pero Dios está dispuesto a darla. Si tan solo usted y yo recibimos una gota de agua que viene de Dios, vas a entender que es más que suficiente para abandonar todo y ir a aquellos que no conocen de Dios. Una gota de agua es lo que necesitamos. Tan solo una gota de agua, la misericordia de Dios es suficiente para el hombre. después que la vida se acaba, es muy tarde, no habrá misericordia de Dios. Acepta esa gota de agua de Dios, porque puede ser que mañana ya no tengamos más oportunidad. Señor, bendito.